Buenos días. Que Dios les bendiga. Es un gran gozo estar con ustedes. Un privilegio. ¿Se escucha? ¿Se dejó de escuchar? Para nosotros como familia es un verdadero honor compartir con Iglesia de Convertidos a Cristo. Insistentemente nos recordamos a nosotros mismos que esta es nuestra casa, que tenemos aquí hermanos, amados, tenemos padres y madres aquí. Ahorita veía yo al hermano Quintín, le di un beso al hermano Quintín. Qué bendición, es un placer estar con ustedes, mis amados, y verdaderamente mi oración y mi anhelo es que usted haya venido en esta mañana con la expectativa de que la palabra de Dios hable. Amén. Yo quisiera que usted se despoje de cualquier otra expectativa y que podamos estar aquí en esta mañana con el deseo de que Dios hable a nuestros corazones. Y eso es posible porque tenemos la palabra de Dios con nosotros. Eso es posible. En la medida en que usted y yo nos aseguremos de que sea su palabra la que es predicada desde los púlpitos, en esa medida estaremos garantizando los medios de gracia para que Dios hable a nuestras vidas, para que Dios hable a su iglesia, para que Dios hable a nuestros corazones y podamos ser edificados con su palabra. Porque ese es el objetivo de nosotros congregarnos alrededor de ella, poder ser edificados por su palabra. En 1943... el psicólogo norteamericano Abraham Maslow planteó un modelo piramidal. Yo no sé, me imagino que aquí habrá muchos psicólogos. Yo mismo tengo una en mi casa. Y yo sé que ella sabe a qué yo me refiero, esa pirámide de Maslow que habla, es como un prototipo, un modelo para tratar de explicar un poquito las necesidades humanas, las necesidades de reconocimiento, esas necesidades que motivan al ser humano a satisfacer su esencia cotidianamente. Y esas, como toda pirámide, la plataforma, la parte más inferior de la pirámide es esa necesidad fundamental. Allí este psicólogo colocaba las necesidades fisiológicas, las necesidades, usted sabe, de beber, de comida, de bebida, de descanso, de abrigo. Esas necesidades fisiológicas están allí debajo en la plataforma de ese modelo. Luego, más arriba, se encontraba la necesidad de amar y de ser amado en esa pirámide. Luego se encontraba la necesidad de autoestima, la necesidad de ser reconocido. Creo que por allí un poco estaba la necesidad también de seguridad. Esa necesidad que es casi orgánica para nosotros preservar nuestra integridad física. Y así, mire, perdónemela, yo no me la sé muy bien, la pirámide de Maslow, no soy psicólogo, pero así iba la cosa, hasta la cúspide de la pirámide, donde usted encontraba la necesidad de realización personal. ¿Les perdí o saben de lo que estoy hablando? Sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Esa pirámide conocida de esa propuesta de mitad del siglo pasado que generó, ¿verdad? Comentarios acerca de la definición de las necesidades y de la procura del ser humano de satisfacer su anhelo. Bueno, pues déjeme decirle, yo no sé si usted está muy de acuerdo con Maslow o no, pero esta pirámide falló en integrar la más profunda de las necesidades. Las necesidades de una relación personal con el Dios creador de todas las cosas. Esa necesidad no está ahí, no la encontramos ahí. Y este hombre, haya o no ha acertado en definir algunas cosas, en tipificar algunas cosas, porque lo hace ciertamente. Algunas de esas cosas usted puede entender por medios racionales, que esas son las necesidades fundamentales, que luego vienen estas necesidades, y esto nos parece muy bien. Pero la necesidad primaria, fundamental, mi amado hermano, aun cuando el ser humano no esté consciente de ella, es la necesidad de una relación personal con el Dios Creador. Es la necesidad que satisface esa urgencia, esa respuesta existencial que toda persona tiene, y hasta que no conoce de Cristo, no queda satisfecha. Y por eso que usted ve los episodios horrendos de personas supuestamente, humanamente realizadas, y por no tener a Cristo como centro de sus vidas, recurren a una serie de adicciones, a una serie de decisiones que impactan su vida, posiblemente hasta la muerte, hasta tomar sus propias vidas en sus manos. Usted sabe a qué yo me refiero. Porque esa necesidad está allí latente en el ser humano y no ha sido satisfecha, y no será satisfecha sino por medio de Cristo Jesús y de una relación personal con Él. Pero yo le voy a decir algo más, mi amado hermano. Aun si este modelo de Maslow fuera un modelo suficiente, que no lo es por la ausencia de esa necesidad fundamental que le he explicado, pero aun si lo fuera, usted y yo tenemos que tener claro lo siguiente: la palabra de Dios y el Redentor que ella nos revela es capaz de responder a todas esas necesidades que Maslow detalla allí en esa pirámide. Es capaz. Esa pirámide, insuficiente como es, encuentra respuesta en el Evangelio de Cristo. Encuentra respuesta en el Evangelio. El Cristo Jesús que nos es revelado por su palabra responde plenamente, suficientemente, satisfactoriamente todas esas necesidades que este Señor, ateo, judío, de ascendencia judía, describió allí pragmáticamente, sin tomar en cuenta al Dios de los cielos. Pero cuando usted y yo vemos la pirámide y usted y yo vemos la palabra, usted y yo tenemos que concluir: pero ven acá, el Cristo que yo conozco responde a todas estas necesidades. Entonces, mi hermano, qué bendición, qué gloria podemos dar al Dios de los cielos cuando nos ha provisto un Salvador que responde las necesidades, aún aquellas que usted y yo, en nuestro más elevado ejercicio de tratar de conocernos a nosotros mismos, nos planteamos. Esas necesidades están respondidas por la palabra de Dios. Y allí, entre esas necesidades particulares, nosotros vemos esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad profunda que explica de alguna manera cómo a todos nos hace falta, en alguna medida, mi hermano, que nuestro desempeño sea reconocido. Laboral, nuestro desempeño incluso familiar. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Qué bueno es saber que nuestros hijos, en un momento dado de nuestras vidas, nos dicen: papá, tú has sido un buen padre. Mamá, tú has sido una buena madre. Mi hermano, eso es reconocimiento de la labor que nosotros estamos realizando laboralmente. ¿A quién no le gusta un reconocimiento de empleado del mes? Y que lo pongan allí en el mural, o que lo pongan allí en el boletín de la empresa. Empleado del mes. Mi hermano, óigame, eso es una necesidad inherente del ser humano. Usted puede decir que es una necesidad, pastor, cuidado, esa es una necesidad que se deriva de la caída del ser humano. No, mi hermano. La palabra de Dios nos enseña que es una necesidad inherente del ser humano. Cuando la palabra de Dios nos muestra al Señor Jesucristo allí en aquella parábola de los talentos, diciendo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es eso, mi hermano? Eso es un reconocimiento por la vida consagrada a los pies de la cruz de Cristo que Él nos ha permitido vivir, que Él nos ha permitido vivir por su gracia. Eso es un reconocimiento. De manera que el Señor Jesucristo responde a esa necesidad particular de nuestras vidas. Esa es una necesidad inherente, mi amado, que cada uno de nosotros tenemos. El problema con la búsqueda del reconocimiento es un problema de dos cabezas. Y usted y yo debemos tener claramente identificadas, esas dos preguntas cruciales que nos permiten desenredar el conflicto, posiblemente ético, espiritual, que nosotros tenemos al decir el reconocimiento es natural, la misma palabra de Dios nos habla claramente acerca del Señor. Mire, del Señor prometiendo coronas para sus hijos. En aquel día, la corona de la vida, la corona, galardones particulares que usted y yo sabemos a la postre, ¿a quién vamos a entregar esos galardones? ¿En honor a quién vamos a presentarlos? Pero en un primer plano, la palabra de Dios nos garantiza esos reconocimientos eternos. De nuevo, el problema es, mi amado, primero, ¿de quién buscaremos reconocimiento aquí en este mundo? ¿Si de Dios o de los hombres? Ese es un primer problema que usted y yo tenemos que asumir y tenemos que disponernos a buscar respuesta en la palabra de Dios. ¿Si es de los hombres o si es de Dios que tú buscas reconocimiento aquí en la tierra? Ese es el primer problema, esa es la primera pregunta. Y de hecho el primer versículo del capítulo 6 de Mateo nos enseña, hoy vamos a estudiar esa porción que va desde Mateo 6, verso 1 al verso 4, pero el primer versículo, que es un versículo pivote de todo el capítulo 6, nos va a ayudar a entender estas preguntas, nos va a dar respuesta. Mire la segunda pregunta. ¿Para la honra de quién aceptaremos ese reconocimiento? O en otras palabras, ¿a quién dedicaremos ese reconocimiento a fin de cuentas en nuestras vidas? Cuando lo recibamos, ¿a quién se lo dedicaremos? ¿Para la honra de quién es ese reconocimiento? En primer lugar, ¿de quién es que lo anda buscando? En segundo lugar, ¿a quién tú se lo dedicarás? Esos son dos aspectos cruciales en esta dinámica del ser humano que parece tan natural, la búsqueda del reconocimiento. Ese es el tema, mi amado, que está contenido allí en el capítulo 6 de Mateo. Recordemos que el Señor Jesucristo está definiendo la ética del carácter cristiano en todo este maravilloso sermón del monte. Y el capítulo 5 concluyó con un desafío enorme, pero completamente posible para el cristiano. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el desafío con el cual el Señor Jesucristo terminó el capítulo 5 y marca de alguna manera el contexto anterior de la porción que vamos a estudiar esta mañana. Y las preguntas retóricas que el Señor Jesucristo utilizó allí no fueron solo para los discípulos, mi amado hermano, fueron para usted y para mí. De hecho, somos discípulos de Cristo. Amén. No fueron solo para los discípulos de aquella época, los discípulos contemporáneos de la carne del Señor Jesucristo, fueron para usted y para mí de igual manera. Si usted quiere, vea conmigo esas preguntas allí en la trama final del capítulo 5 de Mateo. Dice el Señor Jesucristo allí, si ustedes aman a los que le aman, ¿qué recompensa tienen? ¿Qué recompensa tienen? Si tu afecto, tu amabilidad, tu sonrisa es solamente para los que te sonríen, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos y sus mejores amigos, ¿qué hacen más que los otros que no conocen a Cristo? ¿No hacen también lo mismo los incrédulos? Mi hermano, esas son las preguntas contextuales que el capítulo 5 nos propone, antes de nosotros entrar al capítulo 6 de Mateo. De manera que seamos advertidos, mi amado hermano, por la palabra de Dios sobre esa condición del ser humano que hoy es el objetivo cotidiano de una desenfrenada búsqueda, la búsqueda del reconocimiento. Así que leamos esa porción desde los versos 1 al 4, por favor, para que entremos en materia. Mateo capítulo 6, dice la palabra de Dios allí, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres
para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la ética de su palabra. Gloria a Dios por la elevada ética de su palabra que define el carácter del cristiano. Usted y yo tenemos que ser luminarse en este mundo, pero no por una convicción empírica, no, por estas cosas que usted y yo tenemos que poner en práctica en nuestras vidas. Amén. Padre, Dios de los cielos, te damos gracias por tu palabra, te alabamos y te bendecimos y te rogamos que nos ayudes, oh Señor, a vivir por estas cosas, a comprometernos con guardar tu palabra en estos términos particulares en nuestras vidas. Porque son estos los detalles, oh Señor, que definen el carácter de tus hijos. Ayúdanos pues, oh Dios del cielo, a ser una iglesia que modele a Cristo. Una iglesia que por medio de ese modelar pueda ser eficaz en el llamado evangelístico de las almas que no te conocen. Bendícenos, oh Dios del cielo, en esta mañana. Habla a los corazones de tu iglesia. Te rogamos de la misma manera por otros púlpitos. Mira, oh Dios, cada hermano, cada pastor, cada palabra que se abre en esta mañana para edificar a tu iglesia, bendíceles. En el nombre de Cristo Jesús te los rogamos. Amén. El capítulo 6 completo de Mateo trata de ese solo tema, mi amado hermano. ¿Dónde estás buscando tu reconocimiento? ¿Dónde estás buscando el reconocimiento de tu persona? De otras maneras dicho, ¿dónde estás intentando construir el valor de tu identidad? ¿Dónde estás buscando tu reconocimiento? En los versos 1 al 18 de ese capítulo 6, nosotros vemos el afán del hombre por encontrar ese reconocimiento por medio de prácticas de la piedad, que al carácter del ser humano le es de alguna manera tan digno, y lo era aún más en siglos pasados, mi amado hermano. La secularización de este mundo ha dado al traste con el valor, con la dignidad del carácter de fe, del carácter cristiano. Pero el hombre, desde el verso 1 hasta el verso 18, la palabra de Dios en boca del propio Señor Jesucristo apunta a ese deseo, ese afán del hombre por encontrar reconocimiento por medio de la práctica de la piedad. Al carecer del enfoque de la gloria de Cristo, se convierten en prácticas vacías que no recompensan a nadie. Prácticas religiosas. Cuando Cristo está ausente de este afán, entonces se convierte en una práctica, en una búsqueda infructuosa, en una búsqueda infructuosa que usted y yo conocemos como religión. Religiosidad, devoción religiosa. Luego en los versos 19 al 24 de ese mismo capítulo 6, yo estoy haciendo un esquema amplio para que nosotros nos enfoquemos en los primeros versículos en esta mañana. El Señor revela la verdadera intención del corazón de los que tal hacen. Tienen sus ojos en los tesoros de este mundo, no solo los tesoros materiales, sino tesoros de reconocimiento humano, fama, prosperidad, popularidad, honra, como muestra el contexto. Lo que estamos dando es eso, el contexto del capítulo completo, para que tú y yo podamos estar ubicados adecuadamente. Finalmente, en los versos 25 al 34 del capítulo 6 de Mateo, el Señor nos dirige a la verdadera fuente de la plenitud. La verdadera fuente de la plenitud. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás llegará por añadidura conforme a su perfecta voluntad. voluntad. Y allí en ese versículo 1 de Mateo 6, ve conmigo por favor, o permanece allí, sé que ya estás allí, lo leímos al inicio, pero dice el verso 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es alrededor de este versículo que gravita todo el sentido del capítulo 6. Ese es el versículo que resuelve los cuestionamientos iniciales sobre quién es el que buscamos que nos reconozca, si Dios o si los hombres. Y para la honra de quién aceptaremos ese reconocimiento o a quién dedicaremos ese reconocimiento. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Mi amado, no hay contradicción en la palabra de Dios. Muévete conmigo un poco a la izquierda, mira el capítulo 5, verso 13 al 16. Mira cómo la palabra de Dios instruye allí en el mismo contexto del Sermón del Monte. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces mira el verso 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mi amado, usted y yo podríamos confundirnos con estos dos versículos, cotejando estos dos versículos, Mateo capítulo 5 verso 13, que los hombres vean tus buenas obras y glorifiquen al Dios de los cielos. Y el capítulo 6 verso 1, guardaos de hacer tus buenas obras delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿No te da como un sentido, al menos rápido, de contradicción? Mi amado, la intención del corazón del hombre, el propósito del corazón del hombre, el para que responde la palabra de Dios, es la respuesta para que tú y yo entendamos que sí, que debemos ser luminares en este mundo, que debemos procurar que Dios sea exaltado por medio de lo que hagamos, pero que el propósito de lo que hagamos sea su gloria. No la gloria nuestra, no la gloria de nuestros ministerios, la gloria de nuestro Dios, amado. La gloria de nuestro Dios. El mundo, mi hermano, el mundo, los artistas, los deportistas galardonados en este mundo, durante los premios, durante los Óscares, allí cuando está siendo entregada la estatuilla, muchos de ellos tienen, en el mejor de los casos, la previsión de dedicarle ese premio a Dios. Usted lo ha visto, ¿verdad que sí? A Dios, a mis padres, a mamá que me está viendo por televisión ahora. Le dedican esos premios a esta serie de personajes en la vida del galardonado. Y usted y yo podríamos comernos ese cuento. Por la manera en que dedican los premios, usted y yo podríamos terminar entendiendo que es una persona que está verdaderamente comprometida con la gloria de Dios. No lo nomine para que usted vea. No lo nomine al premio para que usted vea. ¿Cómo comienzan a hablar en contra del sistema, en contra de la junta que evalúa a los participantes? ¿Cómo comienza a hablar de los trabajos que... No, yo no trabajo por premio, pero no lo nomine para que usted vea. Usted no ha oído artistas que dicen, no, yo mi trabajo no es para galardones. Pero déjelo fuera de los premios para que usted vea. Entonces, evidente, mi amado hermano, ¿quién es que busca ser glorificado? Es evidente, por más dedicatoria que se planteen allí, miren, nobles, al Dios de los cielos, a mis padres, a mis productores, esto es un equipo, esto no soy yo solo. Mi hermano, usted es el que busca ser glorificado en todo esto. Es usted el que busca ser glorificado. Esa es la realidad. Son hipócritas, mi amado hermano, que fingen sentimientos o cualidades que en realidad contradicen lo que verdaderamente sienten o piensan. El cristiano debe procurar, oiga esto, ser reconocido por la misma persona a quien él le desea la honra. El cristiano debe procurar ser reconocido por esa misma persona a quien él le dedica la honra y la gloria de aquel galardón. Su Señor y Salvador Jesucristo. Eso es obrar, mi amado hermano, en justicia, en transparencia, en honestidad, en integridad de espíritu, no hipócritamente, como quien dedica la gloria al Señor, pero en realidad la retiene para sí en su corazón. Entonces yo quiero que veamos el resto de estos versículos 2, 3 y 4, bajo tres títulos en esta mañana, mi amado. Yo quise presentarles el versículo 1 como ese eje desde donde se explica el resto del contexto que vamos a estudiar, pero el versículo 2 nos va a permitir una referencia a la hipocresía. El Señor Jesucristo hace una referencia a la hipocresía en el versículo 2. En el versículo 3, el Señor Jesucristo entonces hace una rectificación a la piedad. Una rectificación a la piedad. Una referencia a la hipocresía, una rectificación a la piedad y finalmente una recompensa para la eternidad. Así que vamos a ver esos tres versículos, mi amado. En primer lugar, el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. La hipocresía, mi amado, consta de dos operaciones a través de las cuales se manifiesta la hipocresía. Una es la simulación y otra es la disimulación. Una es la simulación, el que simula quiere mostrar algo que no es. Está simulando ciertos valores, está simulando un carácter que no es, que no le corresponde, que no le pertenece, pero es un simulador. Eso que llamamos un simulador. Ahora, el que disimula, ¿qué es lo que hace? Todo lo contrario, ¿verdad que sí? Trata de ocultar algo que realmente es y que no quiere que sea visto. Ese es el hipócrita, el que simula y el que disimula al mismo tiempo. Esas dos operaciones son las que conforman, son las que definen la hipocresía en el corazón del ser humano. Ese es el tipo de corazón, mi amado hermano, que gobernaba a los hombres en aquella época. No que hicieran tocar trompetas literales en medio de ellos, en las sinagogas y en las calles. De hecho, estamos delante de un lenguaje figurado, una hipérbole del Señor Jesucristo, al mejor entender de los exégetas bíblicos e historiadores de la Biblia, era improbable, era muy improbable que se tocaran trompetas allí en el templo y en las sinagogas. Esta era una figura del Señor Jesucristo para hablar de la intención de estos hombres de ser vistos por los demás. De hecho, en la sinagoga, o mejor dicho, en el templo de Jerusalén, había allí una habitación particular bastante discreta. Y era antes de ingresar a esa habitación que los hombres procuraban ser vistos de los demás. Pero aquella habitación en el templo se llamaba la Cámara del Silencio. En esa habitación se depositaban ofrendas voluntarias y completamente anónimas para que luego pudieran ser ayudados familias en necesidad profunda dentro del pueblo. No había una costumbre, no era parte de la cultura el tocar trompetas literales. De manera que el Señor Jesucristo no está siendo literal en este momento. El Señor Jesucristo está hablando de la intención de los hombres de ser vistos por los demás y procurar afanosamente ser vistos por los demás en esta actitud piadosa de dar ofrendas. Ese es el tipo de corazón, mi amado, que procuraba ser alabado por los hombres. Y la práctica, mi amado hermano, no ha cambiado mucho en nuestros días. Lo único que la naturaleza de nuestras trompetas hoy son diferentes. Ustedes saben, ahí están las redes sociales. Ahí están posiblemente las notas de prensa. Usted y yo estamos acostumbrados, hemos crecido en una cultura en donde la televisión, los medios son idóneos para ser vistos por los hombres. Para ser vistos por los hombres en este proceso que muchas veces, mi amado hermano, lastimosamente lo que hace es que denigra a las personas. Cuando desde estas plataformas se levantan estos aparatajes particulares para ofrendar, para dar limosna a los necesitados. La realidad es que el dar limosna, mi amado hermano, no está siendo cuestionado por el Señor Jesucristo en esta porción. El Señor Jesucristo está puntualizando cuál debe ser el carácter del corazón cuando des limosna. El versículo comienza de esta manera: cuando pues des limosna, cuando lo hagas, cuando seas movido a misericordia, cuando seas movido a compasión para dar misericordia, para dar ofrenda, para ofrendar, para ayudar, para dar de gracia lo que de gracia recibisteis. Entonces hay pautas, hay normas particulares que comienzan con el ajuste del corazón del cristiano. No se trata de una actividad pecaminosa ni trivial, es una actividad, mi amado hermano, con la cual pudiéramos incluso preservar o hundir la dignidad de un ser humano o de una familia completa. Si tu búsqueda de reconocimiento utilizará los medios piadosos, porque esto es lo que son los medios piadosos, el dar con liberalidad. ¿No es eso lo que nos dice la palabra de Dios? Que estos medios de gracia han sido preparados de antemano para que nosotros anduviésemos en ellos. ¿No es esto lo que dice la Biblia? ¿No es usurpar estos medios de gracia lo que hace el mundo que no conoce a Cristo? ¿Es eso? Usurpar los medios de gracia para que el Dios de los cielos no sea alabado. Él fue que preparó todas estas cosas para que nosotros anduviésemos en ellas. Otros bienes vienen y la usurpan y el Dios de los cielos no recibe la gloria. Entonces, si ese es el contexto en el que tú estás desarrollando esta dinámica de piedad, ponla entre comillas si quieres, tú has establecido un dilema sin solución para tu alma. Porque quien puede recompensarte es el Dios a quien no le estás dando la gloria con tu búsqueda de reconocimiento. Hipócrita e insensato a la vez. Mi hermano, el Señor tiene la intención de recompensar en lo público. Por tanto, es en lo secreto que Él buscará evidencias, dice la palabra de Dios. Se requiere intencionalidad en el alcance, ¿por qué no? Pero se requiere sabiduría en la forma, discreción en la difusión de tu intención. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice la palabra de Dios. El principio bíblico, mi amado, de la siembra y la cosecha sigue su aplastante curso. Si lo que tú buscabas era reconocimiento de los hombres, lo has obtenido. No pidas más. Ese es el reconocimiento que has obtenido. Si era el reconocimiento de los hombres, si era ser visto por los demás, si era ser visto como iglesia o como ministerio, si era ser visto como creyente, lo que tú buscabas, ser visto de los hombres, eso es lo que tú has encontrado. Eso sembraste, eso cosecharás. No hay más alabanza, no hay mayores y más plenas, más eternas glorias y más perdurables recompensa, porque ya has obtenido lo que buscaba tu corazón, la alabanza de los hombres. De manera, mi hermano, que en este contexto es que se desarrolla la referencia a la hipocresía que hace el Señor Jesucristo, la hipocresía del corazón de los hombres. Pero luego el Señor Jesucristo hace una rectificación de todo esto y lo trae a la verdadera piedad. Nos regala el espíritu de esta verdad bíblica y nos dice más: cuando tú, verso 3, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando nos ocupamos de las buenas obras, nunca olvidemos, mi amado hermano, el brillo que provee la virtud de la discreción. El principio queda claramente explícito en esta metáfora, en la cual el Señor sugiere que ni siquiera otro miembro de mi propio cuerpo sepa lo que yo he hecho en favor del desvalido, en favor del necesitado. Que mi mano izquierda no sepa lo que ha hecho mi mano derecha. Dos miembros del mismo cuerpo, ¿tú me estás entendiendo? dos miembros del mismo cuerpo, yo no sé si eso te hace clic. Tú puedes llevar eso a otro contexto particular. Yo estoy hablando de mi cuerpo físico, pero tú puedes llevar eso al contexto de la iglesia, ¿sí o no? Dos miembros del mismo cuerpo. De manera, mi hermano, que usted y yo tenemos que ser sabios, tenemos que ser cautos, tenemos que ser discretos en el momento en que usted y yo disponemos dones y disponemos gracia de la que hemos recibido para ayudar a un hermano del mismo cuerpo. Que no sepa un hermano del cuerpo lo que ha hecho otro hermano del cuerpo por un desvalido. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo de alguna manera. Que no sepa tu mano izquierda lo que ha hecho tu mano derecha. ¿Qué son mi mano izquierda y mi mano derecha? ¿No son miembros del mismo cuerpo? ¿Qué somos nosotros en Cristo Jesús? ¿No somos miembros de un solo cuerpo? Entonces no es complejo hacer extrapolar esta idea y entender que el Señor Jesucristo está llamando, mi amado hermano, un corazón para la gloria de su nombre en el momento de la ayuda, pero que tengamos cuidado de manera que no expongamos la necesidad del hermano. Es más, mira, por ejemplo, en el contexto del hospedaje, por ejemplo, una cosa que pudiera ser tan trivial, tan hermosa, tan necesaria. Pero mira cómo dice Primera de Pedro, capítulo 4, Primera Carta de Pedro, capítulo 4, si lo tienes allí o lo pueden proyectar. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 9. Dice, hospedaos los unos a los otros, ¿cómo? Sin murmuraciones. Verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de nuestro Dios. Sin murmuraciones, mi hermano. No solo sin quejarte de las personas a quienes has hospedado, sino sin dar detalles del esfuerzo material que has tenido que hacer para hospedar a esas personas. ¿Tú me estás entendiendo? Porque a veces ese es el medio que utilizamos para que otros sepan que hemos hospedado. Entonces es necesario el esfuerzo intencional del corazón para que el que lleve toda la honra y toda la gloria sea el Dios de los cielos en lo secreto. Habrá un momento, amado hermano, en que en lo público seremos recompensados. Sin murmuraciones contra el hermano o sobre el hermano. Porque es en esa sutil murmuración que estamos dejando saber a los demás que hemos obrado piadosamente, acogiéndoles, sirviéndoles. Ahora mire, dice también, ministrelo a otros, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, no muéstreselo a otros, sino ministrelo a otros. Usted tiene que hacer del hermano el objeto de sus dones, no el espectador del despliegue de sus dones, el objeto de sus dones. Que él reciba el beneficio de yo ejercer mis dones, no que él vea que yo ejerzo mis dones. Son dos cosas diametralmente opuestas. Y la palabra de Dios apunta a esta discreción particular del corazón, a este obrar con sencillez, con humildad de corazón, en favor del hermano, en favor del necesitado, que siempre habrá en medio nuestro, mi amado. Pobres siempre tendremos en medio de nosotros, dice la Biblia. Y el mismo apóstol Pablo ha sabido pasar por necesidad y ha sabido estar en abundancia. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí no hemos sabido pasar por ese mismo vaivén de la vida? Dígamelo usted. En algún momento en necesidad, en otro momento pudiendo ayudar a los que tienen necesidad. Esa es la realidad. Cuando yo me metí en mi casa en el 2001, eran los tiempos aciagos de Hipólito Mejía. Cuidado, me dijeron por ahí. El problema fue, mi hermano, que yo me metí. Por fe, y teníamos cierta provisión para eso, pero la cosa no se quedó ahí, usted sabe. La cosa siguió poniéndose color de hormiga. Y esta iglesia, mi amado hermano, esta iglesia, bueno, yo tuve que vender mi carro, por ahí anda el hermano Ariel, creo yo, que yo me le iba en bola. Me le venía en bola aquí al culto de los miércoles para no faltar. Pero no tenía, me montaba ahí en la camioneta de Ariel. Esta iglesia, mi amado hermano, tuvo el corazón, tuvo la disposición de ayudarnos con la despensa de amor. Y yo, mire, un poco humillado, un poco contento. ¿Contento? ¿Usted me entiende? Cogí esa despensa de amor. ¡Wow! Gloria al Señor. Y después yo era de los que aportaba a la despensa de amor. Esa es la realidad, mi hermano. Nadie se llama engaño. Es un vaivén. Pero hay momentos particulares en los que usted tiene que ejercer discreción cuando está ayudando al otro. Que usted tiene que ejercer, mire, cuidado para no ofender a aquella persona que usted está ayudando, al que usted le está sirviendo con gracia, que Dios le ha colocado allí como una herramienta de su gracia para ayudar a otro. ¿No es el momento entonces de usted divulgarlo? ¿No es el momento entonces de usted darle gloria a Dios en voz alta para que todo el mundo sepa que usted está ayudando? La palabra de Dios nos habla claramente con ese tipo de detalles, mi amado. Esa es la rectificación a la piedad que el Señor Jesucristo hace luego de haber señalado el corazón del hipócrita. Pero finalmente el Señor Jesucristo nos plantea una recompensa para la eternidad, una recompensa para la eternidad. Verso 4, acompáñeme allí, dice la palabra de Dios, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Recompensas eternas, mi hermano. Recompensas eternas. Nosotros hemos venido hablando de recompensas durante toda la mañana. Desde el capítulo 5 ciertamente vemos, mi amado, al Señor Jesucristo allí en su discurso hablando de galardones, de reconocimiento, de recompensas eternas. Al final del plan redentor de nuestro Dios para con el pecador redimido por la sangre de Cristo, mi amado, Él dará recompensas. Eso es lo que dice el verso 1 de la porción que estamos estudiando. Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, mi hermano, ¿cuáles son esas recompensas? ¿Son en el orden de lo material o son en el orden espiritual? ¿Cuáles son esas recompensas? Mire, ninguna recompensa del Señor, mi amado hermano, es en el orden material. Ninguna recompensa del Señor es en el orden material. Todo aquello que por añadidura Él puede abundar para beneficio de nuestras vidas se llama gracia, no se llama recompensa, se llama gracia. Dios nos da, Dios nos sostiene, Dios puede prosperarnos, Él es el dueño de la sementera, Él puede abrir las puertas de los cielos para prosperar nuestra despensa, Él puede ayudarnos, Él puede prosperarnos, pero eso se llama gracia, eso no se llama recompensa. Dios no nos debe nada a nosotros, mi amado hermano. No nos debe nada a nosotros como para que tenga que recompensarnos por una consagración de nuestro corazón a una vida de piedad. Todo lo que Dios nos ha provisto en abundancia, conforme a su gracia, conforme a sus riquezas, dice la palabra de Dios que es gracia. Es gracia, no es recompensa. La idea de una recompensa en lo público descansa en la palabra original en griego que quiere decir brillar, fulgurar. Viene de la misma raíz de donde viene la palabra fósforo y guarda una relación estrecha con lo que ocurrirá durante el tribunal de Cristo cuando nuestras obras en la fe y la manera en que hayamos sobreedificado serán probadas. Mira cómo lo dice primera a Corintios, capítulo 3, verso 11. Y con esto quisiera ir concluyendo y pasar a una aplicación en esta mañana. Primera Corintios capítulo 3 verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Ese es el mismo término que aparece allí cuando la palabra de Dios nos habla de será recompensado en lo público. será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué dice allí la Biblia? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? De salvación, mi hermano. No, de recompensas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice la palabra de Dios. De manera que allí, mi amado, en medio de todos los santos, los de renombre y los que pasaron desapercibidos durante toda su vida, pero que fueron fieles al Señor, tú recibirás recompensas. Tú recibirás recompensas, dice su palabra. Por eso podemos responder las preguntas que nos hacíamos en inicio. ¿De quién buscamos reconocimiento? ¿De quién buscamos reconocimiento? ¿De Dios o de los hombres? ¿Para quién procuramos ese reconocimiento o a quién dedicaremos ese reconocimiento al final de nuestra historia? Procura, mi amado hermano, el favor y el reconocimiento de Dios y entrégale a Él mismo toda la gloria que pueda generar ese despliegue de tus dones, cualquier comentario en alabanza, en gratitud, en reverencia. Entrégaselo al Dios y Padre, porque solo a Él le pertenece la honra, la gloria y la alabanza. Pero en segundo lugar, yo quiero recordarte que no podrás hacerlo por ti mismo, no podrás hacerlo por tus propias fuerzas, no podrá desprenderse de la condición natural de la que hablábamos al inicio, esa búsqueda de reconocimiento, el ser satisfecho en tu propio egoísmo. No podrá desprenderse de ti, es algo natural, producto de tu pecado, el que tú y yo procuremos recompensas para nuestra propia gloria. Pero el hecho mismo de nosotros procurar que Dios sea exaltado por medio de nuestras buenas obras es una instrucción de parte de nuestro Señor Jesucristo para que podamos reconocerle a Él, para que recordemos que a Él le pertenece el honor cuando obtengamos alguna gloria por medio de nuestras buenas obras, por medio del despliegue de nuestros dones. Evidentemente, mi amado, usted no podrá dárselas, insisto, porque nuestra naturaleza pecaminosa le inclinará a vanagloriarnos en esas cosas. Usted necesita el Evangelio de Cristo. Usted y yo necesitamos el Evangelio de Cristo, que nos provea la perspectiva correcta acerca de quién es el que merece la alabanza, el aplauso de los hombres. ¿Quién es el que merece? ¿A quién está destinado? ¿A quién le corresponde? ¿A quién le pertenece? ¿A quién debemos entregarle toda la adoración, todo el reconocimiento? Usted necesita el Evangelio de Cristo, que le da vida eterna y que le capacita para darle la gloria y la honra a quien le pertenece. Por eso en esta mañana, si hay alguno aquí que no tiene a ese Señor Jesucristo como Señor y Salvador, yo quiero recordarte que es el día que puede ser el día en que comiences una relación personal con Él. Puede ser el día en que comiences una relación personal con Cristo. Puede ser ese día en el que tú continuarás ejerciendo tus dones y tu capacidad innata de condolerte por la necesidad del otro, de compadecerte, compasivo y misericordioso, pero hoy tendrás un propósito para la gloria de Dios. Desde hoy en adelante, si tú puedes venir por convicción personal en la obra de la cruz a los pies de Cristo, este es el momento en que eso que tú haces comenzará a tener sentido eterno. Comenzará a tener sentido eterno, porque hasta hoy el único sentido que ha tenido es un sentido temporal para tu gloria, perecedero. El sentido eterno de tus obras, el sentido eterno de tu misericordia, el sentido eterno de tu compasión comienza cuando tú pones a Cristo Jesús en el centro. Cuando tú le pones a Él como el objetivo de toda esa alabanza, de toda esa adoración que genera la compasión y la misericordia que tú despliegas desde tu corazón. Ven a los pies de Cristo en esta mañana. Esa es nuestra invitación. Padre, Dios del cielo, Dios todopoderoso, queremos alabarte, queremos glorificarte a ti, Señor, en esta mañana. Queremos que tú seas exaltado. No queremos honra, no queremos gloria del hombre. Oh Señor, no queremos honra del hombre, no queremos el aplauso del hombre. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Oh Padre amado, ayúdanos, oh Dios del cielo, porque esa es una batalla constante que el corazón caído, que el corazón natural, que ese corazón con el cual batallamos al haber recibido una naturaleza espiritual por medio de Cristo, aún mantiene esa batalla, oh Señor, en procura de la gloria, en procura del reconocimiento. Sí, Padre amado, queremos procurarlo, pero para tu gloria. Queremos procurarlo, queremos que tus obras, que el impacto de que el Señor Jesucristo haya nacido en nuestros corazones pueda ser visto de los hombres, pero para que tú seas exaltado, para que el mundo sepa que el Evangelio sigue siendo real, que el Evangelio sigue transformando vidas, que el Evangelio sigue dando, oh Señor, la oportunidad de una nueva vida, de una nueva vida en Cristo Jesús. Dios del cielo, glorifícate en medio de tu iglesia, oh Padre. Glorifícate por medio de tu palabra. Que tu palabra sea suficiente para animarnos a reflexionar en estas cosas. Que podamos levantar nuestras cejas, oh Señor, en reflexión, en asombro posiblemente acerca de algunas cosas en nuestro proceder, en nuestro carácter, que hoy fueron confrontadas por tu palabra. Ayúdanos, Padre amado, a hacer los ajustes que necesitamos hacer. Oh Dios del cielo, y como no conocemos los corazones, es posible que aquí haya alguien que no tenga una relación personal con Cristo Jesús. Posiblemente aquí haya alguna persona, oh Padre, en esta mañana, que no es capaz de interrumpir, oh Señor, el curso de sus acciones para colocar a Cristo en el centro de su proceder, aun cuando este proceder sea un proceder piadoso y noble. Si no tiene a Cristo como centro de su vida, oh Dios del cielo, si no ha nacido de nuevo para la gloria de tu nombre, si no ha sido justificado por la sangre de Cristo. Oh Padre, dale convicción en esta mañana de que por medio de la fe sencilla, de la fe en la persona de Cristo y en la obra de la cruz, que puede venir a salvación y vida eterna. Si tú estás allí en tu asiento en esta mañana, yo quisiera invitarte en este momento a una reflexión sobre tu propia vida, sobre el interés que has puesto en tu corazón para ayudar a otros. Qué loable humanamente hablando, pero qué infructuoso en términos eternos. Si tú no tienes a Cristo como centro de tu vida, yo te animo en esta mañana a que tú reflexiones en tu propia condición delante de tu Creador. Quiero pedirle a la iglesia que sigamos orando con nuestros rostros inclinados en esta mañana. Y si hubiera una persona aquí en este lugar, yo no te voy a pedir que te levantes, yo solamente te voy a pedir que reflexiones en tu corazón, que tú puedas venir a una convicción en este momento, una convicción genuina, una convicción dada por el Espíritu de Dios. Si tú has oído la voz del Espíritu Santo en tu corazón, no si tú has oído la voz del predicador, si tú has oído la voz del Espíritu en tu corazón, si has oído su voz hablándote contundentemente acerca de tu necesidad de Cristo, yo te invito a que tú le recibas, a que tú le recibas, a que tú humilles tu corazón y recibas a Cristo Jesús por medio de la fe. Yo te invito a que tú ores en tus propias palabras, pero pídele que te haga parte de la familia de la fe. Abre tu corazón en esta mañana a estas verdades, porque solamente por el haber creído el Evangelio de nuestra salvación, tú puedes ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es solamente por el haber creído y el haber escuchado y el haber creído el Evangelio. Yo te invito en esta mañana a que tú hagas una reflexión en tu corazón. Todos orando en intercesión por aquellas almas que pudieran estar en medio nuestro, o aún que pudieran estar viendo remotamente esta transmisión. la iglesia orando en intercesión, yo quiero invitarte a ti en esta mañana que des un paso de fe en tu corazón. Puedes permanecer sentado, simplemente levántame tu mano. Si hay alguien, si hay una persona, si hay una sola persona, levántame tu mano para yo saber, para yo dar gracias al Señor por ti, para yo pedir al Dios de los cielos que interceda en tu vida, que te ayude, que te tome de la mano para que puedas crecer hasta la estatura de la plenitud de su Hijo Jesucristo. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así en este lugar, en esta mañana, que pueda decir, mire mi mano, pastor, yo quiero recibir a Cristo Jesús en mi corazón? Dios y Padre, te damos gracias porque tu palabra, oh Señor, viva y eficaz, ha sido predicada en esta mañana. Y ella, oh Señor, ha hablado a nuestros corazones. Ella nos ha confrontado, oh Dios del cielo. Ayúdanos. Extiende tu mano, oh Señor, para que seamos sostenidos, para que seamos encaminados por ella. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.